Aunque sea verano, la información sigue rodando. Rebeldes sin cauce. Modo verano. De 9 a 12 por Nacional, la radio pública.
Muy bien, 34 minutos pasaron de las 10 de la mañana este lunes 8 de enero. Hay nuevas gestiones en el gobierno provincial, nuevos nombres que vamos conociendo, sobre todo en distintas secretarías.
Claro.
Y estamos en verano, hay distintas fiestas provinciales, hay mucha movida cultural y turística. Y por eso trajimos a nuestro estudio al secretario nuevo de Cultura, Pablo Lucero. Antes era el director del Museo Verde, como lo conocíamos. Así se llama, ¿no? ¿Museo de Historia Natural? No, Museo...
No, Museo de Provincial de Arte.
Ahí
de
está,
Arte.
Museo Verde, más fácil. Así que bueno, y ahora teniendo otra gestión.
¿Por qué? Estaría buenísimo tener una historia espectacular, ¿no? Pero no, la realidad es que...
Porque está pintado
son
nada más,
tres
¿no?
latas que donó Aguad cuando ellos terminaron la campaña, que era el Partido Verde en ese momento. El sábado estuvimos entre él en el Museo de Rubén Hugo Marín y había una parte, un apartado donde mostraban un poco ese momento del Partido Verde y demás, y también les conté la historia de que nada, aprovecharon las latas, pintaron la fachada y a partir de ahí fue Museo Verde. Y nunca más se cambió.
Claro, aparte es un verde muy particular.
Es un verde muy particular que se ha ido cambiando el tono. Muchas veces nosotros queríamos un tipo de verde y después traían otro y bueno, ya que estamos, tampoco se piensa demasiado, pero bueno, ahora justo ahora le tenemos que dar una mano este verano, así que vamos a ver qué verde elegimos, pero va a seguir siendo
ya quedó.
Siempre verde.
Ya quedó, sí, Museo Verde.
Tal cual. Así que bueno, muchas gracias por acercarte. La idea es charlar de todo un poco. En realidad, resumir un poquito cómo fue tu gestión en la dirección del Museo Verde y cómo llegaste a la Secretaría también.
Bueno, primero, el tema del Museo Provincial de Arte fue todo un tema al inicio, porque yo había hecho algunos trabajos para la Secretaría en el Museo de Historia Natural, con la dirección de Marco Cenizo. Habíamos trabajado en la parte institucional, en algunos proyectos ahí en la sala paleontológica, esos que se aplican, esos fondos a CETUR a nivel nacional y demás, y después trabajamos una revista que se llama La Revista, que justamente en una reunión que tuvimos hace unos días la idea es retomarla. Son revistas científicas de investigación y de ciencia, así que asociado a los grupos técnicos ahí del museo, invitados y demás que para escribir y tener otro canal de divulgación. También trabajé en la revista Rastrillada de la Dirección de Patrimonio con Nacho Roca, en ese momento estaba el director, y entre un trabajo y otro se ve que...
¿Qué gustó?
Se ve que gustó o algo vieron... Sí. Y ante la posibilidad de que Noemí no siguiera, Noemí Fichela era la directora en ese momento y se jubilaba. Entonces, en una de estas reuniones de trabajo por los canales estos de divulgación científica, Adriana me ofreció la posibilidad junto con Dini, esa mañana estaban las dos. Yo no sabía muy bien a dónde me estaba metiendo, la verdad, porque yo vengo del mundo del diseño industrial, venía de vivir casi 20 años en Buenos Aires, tampoco es que tenía mucho conocimiento. Sí, tenemos conocimiento de artes y de vanguardias y demás, porque estudiamos Historia del Arte en la carrera de Diseño Industrial, pero no conocía el colectivo de artistas de La Pampa, la verdad, hay que ser honesto y decirlo, fue toda una construcción y un reconocimiento desde el minuto uno de quién es quién, sin prejuicios, sin pasado, sin nada.
¿Y cómo es reconocer a artistas pampeanos?
Y empezar primero a entender bien la escena de la cultura de las artes visuales en la provincia, en la ciudad de Santa Rosa. Y, digamos, nosotros somos como un... Es un colectivo que tiene mucha experiencia, pero en muchos aspectos emergente. O sea, está hace muchísimos años, el museo tiene más de 30 años. Fueron muchas etapas con distintos personajes, con distintos roles. Se ha ido consagrando un montón de cosas. Hay un marco institucional en la formación, que es el CREAR, que siempre ahí se desarrolla un poco el profesorado, pero también es una cuna de artistas, un semillero. Ahí hay también una inconsistencia entre lo que es la didáctica y el artista en desarrollo, que bueno, que siempre lo discutimos. Y después había como una disociación, o creo que la sigo sintiendo, entre lo que son los espacios de exhibición municipal y el provincial, uh-huh. y en la agenda común, ¿no? Siempre lo hacemos como entre charlas y en tertulias en las muestras, pero no hay una agenda común de trabajo, y eso es una deuda que tenemos. Y después que está muy concentrada en Santa Rosa y Toa, y Pico. Santa Rosa, Toa y Pico, digamos. Uh-huh. Y eso hay que romperlo. Un poco el nuevo desafío de la Secretaría de Cultura en Artes Visuales es lograr una provincialización y un trabajo en territorio con los artistas y generar más artistas visuales y ponerlos en diálogo, que eso es algo que no se está haciendo.
Y en base a eso, por ejemplo, por ahí se ha caracterizado, digamos, la gestión de Adriana, más vinculada a lo que es el libro, por ejemplo, lo que son las ferias del libro.
Sí, Adriana tenía mucha afinidad, obviamente, con la literatura, ella es escritora, y hizo un trabajo excepcional con las ferias del libro, sobre todo poniendo en valor las editoriales independientes, las bibliotecas populares.
Bueno, y provincializándola también, ¿no? Porque hubo distintas ferias o se pudo llevar.
Sí, nosotros trabajamos un formato de feria que hoy tiene hasta manual de aplicación. Ajá. O sea, tiene manual de buenas prácticas y manual de marca. Imagínate hasta qué punto se llegó a profesionalizar la Feria del Libro.
Que eso hace que sea más fácil para hacer otras
y hace que sea una política pública sostenible. Claro. Venga quien venga, puede hacer una Feria del Libro sin ningún tipo de problema, manteniendo la línea, sobre todo curatorial o editorial, porque en realidad el propósito de la Feria del Libro de La Pampa es darle la oportunidad a editoriales independientes que no tienen lugar en los monstruos estos que vemos en Buenos Aires, las grandes editoriales, y se habla de temas que ahí no nadie publica nada. Son temas que están muy asociados a la cultura y a los temas estos que son algunos son inconvenientes, incómodos, difíciles o te interpelan, entonces hay que darles un espacio y un lugar y un espacio y un momento de debate también.
Sí, y está bueno porque mencionas que bueno, ya tiene una guía de cómo hacer las ferias del libro, pero digo, ahora en tu gestión, ¿tenés pensado por ahí potenciar algún tipo de esto de arte cultural? Digo, por ahí Adriana estuvo más vinculada a lo que es el libro.
Sí,
en tu caso,
nosotros vamos a...
¿Cómo te gustaría?
Mi idea es emparejar todas las disciplinas artísticas a ese nivel. Es súper...
No tenés desafío.
Sí. No, lo que pasa es que nosotros... A ver, el plan de políticas públicas culturales tiene una instancia de la inmediatez, que es el plan 2024, en donde son temas que ya están con cierta dinámica. Y después hay un horizonte a 2027 que tiene que ver con todo, porque si vos hablas de territorio y hablas de una cultura abierta, expansiva, inclusiva, bueno, estás diciendo que todas las disciplinas artísticas van a tener la misma jerarquía e importancia. La Feria del Libro es un formato que ya está súper consolidado. Lo que por ahí no va a pasar esta vez es que no va a haber tres en un año. Por ahí va a haber una sola, con mucha jerarquía, pero una sola. Y tal vez empezamos a trabajar en lo que podría llegar a ser una Feria de Artes Visuales, por ejemplo, también.
Pablo, ¿y cómo pampeanizamos eso? Porque, digamos, la modalidad de gestión cultural tiene que ver, con las ferias, con los cruces, con las intersecciones, pero ¿cómo la pampeanizamos?
Y eso de la pampeanidad, viste, tiene todo un tema de discusión, de debate. Nosotros, en realidad, lo primero que tenemos que hacer y lo que estamos haciendo ahora es un mapeo de quién es quién en la cultura en la provincia. Ajá. Eso es como el ABC, porque sabemos que hay muchos cambios, sabemos que hay mucho movimiento de nombres y de roles y tareas. Y nosotros, para poder trabajar para toda la provincia, necesitamos primero saber con quién y el equipo completo de gestores culturales y los intendentes en relación con ellos y ellos en relación con nosotros. Ese es el primer punto. Cuando vos identificás los 80 puntos de municipios y comisiones de fomento en toda la provincia, definís, por ejemplo, las 10 zonas como los Juegos Culturales de Vita, que tienen, cada repartición de gobierno tiene como un rastreo de la zona. Nosotros vivimos en 10 como los Juegos Culturales de Vita y generamos coordinaciones, por ejemplo. Y de ahí empezamos a trabajar con coordinaciones y con gestores directos, y que en cada uno de los puntos de la provincia se identifique quién es quién en las disciplinas artísticas, porque hay mucho arte emergente, hay muchos nuevos nombres, hay que darle oportunidad a mucha gente nueva, a disciplinas nuevas, y todo eso tiene que ser equilibrado. Pero si vos no tenés una métrica y no tenés un mapeo de la cual vos puedas generar un observatorio para tomar las decisiones estratégicas, es medio difícil. Y nosotros empezamos, creo que desde el 11 de diciembre ya, a trabajar estos relevamientos. Hay muchos lugares en donde no hay asignado una persona en cultura, muchas veces ni siquiera existe.
¿Tu idea es más ir hacia los eventos o hacia las exhibiciones o más hacia, si querés, hacia la parte formativa o educativa?
Todo, porque los eventos tienen una dinámica propia. De hecho, las fiestas provinciales van a un ritmo en verano, después vienen... hay un cronograma que ya está medio fijo de un montón de hitos, que eso... nosotros, a ver, yo no asocio la cultura a las fiestas. Eso es, las fiestas están dentro de la cultura. Pero la cultura es producir conocimiento, digamos, es un dispositivo fenomenal para pensar. Es un lugar de expresión. Después cada uno hace un anclaje en la disciplina que más le gusta, pero hablar de música, de danza, hablar de arte visual, hablar de literatura, digamos, son todos universos que cada uno propone una cosa diferente desde la mediación, que pueden ser talleres, capacitaciones, formación o actividades in situ en las localidades.
Y cada uno tiene su dinámica, además de...
Su dinámica, su ritmo, y digamos, y tienen... Y hay una especie de conexión con la escena nacional, federal. Por ejemplo, INAMU es una cosa que está súper constituida, si bien ahora está mucho debate por la derogación de la ley, pero tiene un ritmo propio la música. Entonces, bueno, ¿pero qué pasa? Hay muchos músicos nuevos, hay mucha gente que también no está profesionalizada, si bien es una de las áreas que mejor se profesionalizó en el último tiempo. Hablo de la posibilidad de hacer una presentación y cobrar, tener monotributo, poder aplicar a un fondo y cobrarlo nacional por tener todas las cuentas claras y demás. En las artes visuales no pasa eso. Nosotros tenemos otro desafío ahí de seguir profesionalizando. Hubo un cambio de concepción con respecto a esto, la gente le tenía mucho miedo a eso, a endeudarse con el monotributo. Y yo, hoy hay un montón de instancias que te permiten tener el monotributo más artístico, pagar la mínima, y hay muchos que tienen una doble tarea ahí, trabajan para el Estado, entonces ya tienen obra social y pensión, entonces pagan solamente la mínima del monotributo, y eso ya les permite generar toda una dinámica económica a nosotros.
Claro,
o sea, si ustedes me preguntan a mí,
subsidios, becas, fondos,
y etc. Yo quiero generar, mi interés también es generar industria cultural, o sea, gestores. Porque nosotros necesitamos formar a los artistas para el mercado.
Y acabas de juntar dos palabras en una misma frase que generan seguramente discusión, ¿no?
No, pero lo que pasa es que...
¿Se autoperciben como trabajadores y trabajadoras de la cultura, les artistas?
Yo creo que sí. Lo que pasa es que hay un montón de cuestiones que están asociadas al mercado hoy, a la velocidad del mercado, a la que requieren de mucho conocimiento. Hay una curva de conocimiento de las tecnologías, de los circuitos. Y nosotros tenemos, por ejemplo, un instrumento que es la Ley de Arte Propio. Es fenomenal. Lo que pasa es que solo vendemos libros.
Claro.
La ganancia de esos libros se salen los fondos del Fondo Editorial Pampeano. Entonces hay una economía circular que ya está ahí en movimiento. Entonces, bueno, si nosotros esa dinámica la llevamos al resto de las artes visuales, de repente los artistas pueden vender y nosotros con esa comisión de administrativa la podemos reinvertir y generar otra dinámica que siga retroalimentando la economía de los artistas visuales. Bueno, para eso necesitamos convocar a los artistas visuales. Ellos, si tienen un lugar y un canal sofisticado y eficiente de venta, van a producir más. Uh-huh. Si producen más, generan, indagan otras cuestiones o expanden su universo productivo también. Entonces empieza a tener, nosotros ahora con una discusión y un debate que tenemos ahí con Saúl que Echeveste, que es el secretario de turismo, es la gran disociación que ha habido históricamente entre el mercado artesanal y arte propio. Nosotros tenemos como los escritores y los artistas visuales, y el mercado artesanal tiene los artesanos y los feriantes y los manualistas y lo que producen las comunidades.
Claro. Que el mercado artesanal es de turismo.
Es de turismo. Ellos tienen una manera de comprarle a los artistas y vender ellos por otro lado, y nosotros los dejamos en comodato, lo vendemos y después le liquidamos al artista. Bueno, son dos maneras distintas de... Bueno, a ver, si hay una oportunidad ahí de unificación, buenísimo, y hablar un solo idioma y abarcar todo el espectro. Después,
gran desafío.
Gran desafío.
Vienen de unirse ambas.
Pero son desafíos que aparecen a partir de la agenda común.
Vos que tenés, yo que tengo. ¿Han hablado con artistas para ver hacia dónde debería ir justamente cultura y turismo? Digo, ya sea de distintas áreas.
Todavía no hemos hablado porque obviamente hace un mes que recién arrancamos y estamos primero tocando todos estos temas de fondo, en donde antes no había interés común, digamos, había cultura iba por un lado, turismo por el otro, y ahora al tener una agenda común, y esto digo agenda común, es porque es un pedido expreso del gobernador que tengamos agenda común, a veces los funcionarios en toda la dinámica cotidiana y la complejidad de las dos secretarías por separado no te permiten encontrar tantos puntos de contacto. Nosotros ahora empezamos con las fiestas provinciales como un punto de tránsito en equipo, digamos. Entonces ya tuvimos que convocar cada uno. Yo reparto a los funcionarios de cultura, van cada uno a una fiesta distinta. Ajá. Y después hace cada uno una interpretación, una devolución, sacamos conclusiones, interactuamos con la gente de cultura de cada una de las localidades que fuimos. Bueno, a la vez que los agentes de cultura y turismo estén en contacto, porque muchas veces el anclaje o el pin, ese, la geolocalización es muy turística, pero la narrativa que hay alrededor y la sustancia del contenido es muy cultural. Nos está pasando ahora con Parque Luro. Ahora estamos con un objetivo ambicioso de en marzo abrir el castillo, con todo un guión museográfico interno que lo vamos a hacer nosotros, está trabajando gente ahora de cultura en eso. Bueno, en la parte más de infraestructura y en el alrededor del parque lo está manejando Saúl con su gente también, y la propuesta va a ser una experiencia. Bueno, ahí estamos juntos con agenda, tenemos reuniones ahora pactadas en el verano y tenemos objetivos y fechas. Y después, bueno, presupuestariamente lo estamos atacando de los dos lados, o sea...
¿Y qué notas? ¿Que hay una recepción a esta innovación o disrupción o que están mirando todavía con...
No, ¿sabes por qué lo notan? Porque nos escuchan hablar, nos escuchan movernos y se dan cuenta de que esto no es chiste, no es para hablar lindo y nada más, estamos haciéndolo. De hecho hablamos casi todos los días, recién me lo encontré en casa de gobierno, ya hay nomás... le conté algunas cosas que son de hoy a la mañana y son de agenda muy inmediata. También hay otro objetivo que es trabajar con los centros de formación profesional, porque otra de las líneas que bajó el gobernador dijo, bueno, si vamos a tener menos plata, seamos más creativos y empecemos a gestionar diferente.
Démosle y a ver cómo con los centros de formación profesional.
Claro, yo estuve recién reunido con la subsecretaria de formación profesional y con Liz Urdanis, que es la subsecretaria de Cultura, para la posibilidad de aprovechar no solo todos los talleres que dan ahí anualmente, sino la calendarización y de poder nosotros poner en ese calendario, es decir, vos, por ejemplo, vos tenés en el taller acá en la PET, hacen soldadura, carpintería, herrería, circuitos electrónicos, o sea, imagínate, yo todo eso yo lo necesito para generar infraestructura.
Claro.
Estamos pagándole...
Para hacer una escenografía, por ejemplo.
Bueno, no, por ejemplo no.
Por ejemplo.
El ejemplo de hoy fue adaptar el escenario del auditorio para que entren todos los músicos de la banda. Hay que generar una tarima. Bueno, yo soy diseñador industrial, por ejemplo. Yo puedo generar la planimetría y poner en agenda las tipologías que intervienen, entre madera, metal mecánica, soldadura y demás, y decir, bueno, vos estás formando, chicos, entre 10 y 15 por taller todo el año. En el cronograma, ¿cómo hacen? Y bueno, tal día, tal cosa, tal día. Bueno, hay una manera de enganchar lo que nosotros necesitamos. Nosotros conseguimos los materiales y todos los ejemplos empíricos los hacen con cosas que nosotros necesitamos.
Claro. Práctica para que quede ahí y no quede algo guardado, tirado, quizás. O...
Sí, o hacer algo que para explicar, para hacer la práctica profesional en
claro,
algo que no es una necesidad puntual y yo se la tengo que pedir a un tercero, que me sale re caro, que en este momento no tengo tanta posibilidad. Y hacemos algo virtuoso entre las instituciones. Y cumplimos con la segunda norma o pedido expreso del gobernador, que es la transversalidad.
Claro.
Empiecen a trabajar entre las reparticiones, la secretaría, los
ministerios. Conversen entre ustedes.
No, no. O sigan trabajando, sí, pero denle una vuelta de rosca y sigan buscando la manera de... Y nosotros ya estamos armando el plan y no, te sorprende porque aparece salud, aparece ambiente, aparece turismo, aparece... Y decís, che, al final tendría que ser todo una gran cosa y...
Claro.
Y bueno...
Y no trabajar todos por separado.
Claro, y obviamente esto no es una iniciativa, lo de los centros de formación no es una iniciativa para 2024. Es para empezarlo y en 2027 tal vez ya tenemos toda una dinámica y un circuito. A ver... Los centros de formación han hecho prácticas, han hecho bancos, pupitres, para educación, todo. Bueno, yo necesito un escenario. Después, Saúl necesita cartelería para turismo. El otro necesita... Bueno, son cosas que no estamos mandando el SpaceX a la Luna. Son cosas cotidianas que requieren de esos procesos de conformación y materialidad que los podemos aprovechar.
Pablo, ¿cómo te imaginás las áreas de cultura a nivel municipal? Bueno, decís que las estás reconociendo ahora que las están convocando, pero es decir, ¿cómo te imaginás una decisión o una transversalidad a nivel municipal? Pensando que por ahí generalmente son los presupuestos más acotaditos, son los más chiquititos.
Sí, mira, nosotros me lo imagino igual que lo estamos manejando en este momento nosotros. Por ejemplo, ahora nosotros los espacios de exhibición, que tenemos uno nuevo, tenemos arte emergente en el espacio Marta Arangoa, en la Leguizamón, que es el centro de arte. Después tenemos el espacio Dinardo de Artes en Medasur y tenemos el Museo Provincial de Arte. Bueno, ahora vamos a generar no solo un equipo de montaje y de instalación, todo
itinerante,
virtuoso, se van a ir moviendo. Después va a tener un responsable de cada lado, por supuesto, que ya lo tiene. Y además un calendario común, bien armado y con un presupuesto fijado para todos los lugares. Entonces va a haber mucho trabajo en equipo, en conjunto y de rotación. Bueno, lo mismo me imagino con, si yo sumo al trabajo en equipo con el municipio, al CMC y al Molino, bueno, después no nos pisamos en la fecha, tenemos un calendario ordenado, armónico.
Otra cortita, Orquesta Infantos Juveniles, ¿qué vas a hacer? ¿Qué va a pasar?
Bueno, estuvimos reunidos hace 2 días con Muchi, Jerez, y bueno, igual la Infanto está a las 7, ¿no? Ellos están presentando el plan, ya lo tienen re avanzado, lo estuvimos chequeando. Hay un montón alrededor de eso. No puedo adelantar algunas cosas que todavía están en pleno desarrollo y construcción, pero pero a la banda y sus derivados le vamos a dar una vueltita de rosca ahí.
La idea es que todo se mueva, por lo que estás contando, ¿no?
Que se mueva, mover la banda es caro, entonces necesitamos mucha ayuda y apoyo de la Secretaría General, pero también hay que encontrar una nueva dinámica entre con quién y cómo, ¿no? Y una de las cuestiones analizadas en con quién, que va a haber una parte más discrecional que va a tener que ver con la estructura y lo que el director quiere para la banda y demás, y otra, vamos a abrir una convocatoria para tocar con la banda también. Como en los otros centros de artísticos, que también la gente aplica a una convocatoria, te obliga a escribir un proyecto, a estructurar y no quedar en solamente viene tal porque viene tal a tocar con la banda. Y eso también es parte de la profesionalización, digamos. Porque la banda tiene mucha
historia.
Mucha historia y mucho prestigio, entonces tocar con la banda es algo que hay que ganárselo también.
Claro.
Y después hay otra parte que es más de la dinámica histórica de la banda con los históricos, pero eso es una de las cosas que Muchi Jerez está trabajando en este momento.
Bueno, mucho para trabajar, mucho para conocer, mucho para hacer y por recorrer también. Así que muchas gracias, Pablo, por acercarte a Nacional Santa Rosa. Te vamos, obviamente, a estar llamando continuamente para que nos cuentes actividades que están realizando con la Secretaría de Cultura. Y también turismo. Convocamos, sí, obviamente, a Saúl Echeveste, Secretario de Turismo. Lo invitamos públicamente para que se acerque y también nos cuenten este trabajo que están haciendo en conjunto. Mucho por hablar y también por provincializar, como mencionamos, y aprovechamos que la radio con la M llega a todas las localidades. Así que puede ser ahí un factor buenísimo para sumar, para que puedan comunicar todas las cosas que están haciendo.
Bueno, gracias por la invitación. Les estamos dejando la lista de todo el cronograma de fiestas confirmadas. Probablemente se suma alguna más para que puedan difundir. Nosotros, de nuestro lado, vamos a ir a todas, repartidos en todos los funcionarios. Yo quiero que los funcionarios de cultura conozcan todas las ferias, las fiestas y las actividades artísticas. También se los va a convocar para la Feria del Libro, por supuesto. Y por último, nada, decir que bueno, apoyamos desde nuestro lado y vamos a seguir sosteniendo la cultura, vamos a seguir sosteniendo todas las disciplinas y todos los institutos. Queremos una cultura abierta, participativa, gratuita. También queremos industrias culturales y profesionalización. Así que bueno, no hace falta decir que estamos en contra de todos los DNU, de todas las leyes y artículos que se quieren derogar para desfinanciar organismos que han funcionado perfecto toda la vida y que son importantísimos y que, bueno, aparentemente se piensa que no son necesarios, pero para nosotros, como no son necesarios, son extremadamente importantes y los vamos a sostener desde la provincia. Hay una decisión del gobierno de profundizar esto y como decís vos, de provincializar, de llegar a todos los rincones con esta propuesta y con esta sostenibilidad. Así que nada, les agradezco la invitación, el canal de difusión. Los invito a seguir replicando todas las acciones que nosotros hagamos, propias y en conjunto con Turismo.
Gracias. Adiós. Pablo Lucero, Secretario de Cultura.
En verano también pasan cosas. Te las contamos